Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, buenas tardes, soy Ricardo. Y esta es una buena hora para escuchar la radio. Bueno, ¿qué digo? Es la mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en La Linterna, con Ángel Espósito.
Con Espósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Un día más. Hay que hablar del estercolero del politiqueo patrio, con varios frentes a los que atender. Digamos que nos iremos del dado de la policía a Coldo y a Ábalos, pasando por el tal Cabezón en la sede de Ferraz. De verdad que no damos abasto. Uno, lo último, lo nuevo, el caso del director adjunto operativo de la Policía Nacional, el número 2, el número 1 de uniforme, para entendernos, José Ángel González, te lo contábamos ayer en esta linterna, presentó su dimisión tras conocerse que había sido denunciado por un agente por una presunta agresión sexual, un agente con la que tuvo una relación años atrás. Ella corta, él insiste y le denuncian incluso por violación. La cosa es que un juzgado de Madrid le ha citado a declarar el 17 de marzo después de que ella le denunciara por agresión sexual en un piso oficial en abril del año pasado, el piso que la policía, que Interior, le da. La querella incluye una grabación de audio que demostraría que ella no dio su consentimiento. La denunciante dice que mantuvieron una relación en el pasado, que él nunca aceptó que terminara. Según la querella, el número 2 del DAO habló con la víctima este año para ofrecerle un destino profesional a cambio de que se callara. Insisto, siempre según la víctima, estamos hablando de agresión sexual, de coacciones, de abuso de poder. ¿Qué hemos sabido en las últimas horas sobre este pestazo? Pues que hay novedades. En primer lugar, esta mañana en Herrera, en COPE, hemos escuchado al abogado de esta mujer, Jorge Piedrafita, que ha reconocido que está aterrorizada y que no avisaron a Interior de que iban a poner esa denuncia.
Pues viene de estar muchos meses de baja por unos hechos que han sido muy graves y que le han generado lesiones muy duras. Pasó una noche pues muy mala con todo esto porque, bueno, como nos temíamos, al destaparse un asunto tan grave, el sistema ha caído sobre ella.
Más tarde ha hablado el ministro del Interior en una mañana muy calentita en el Congreso. Grande Marlaska dice que el DAO es un cargo directamente dependiente del ministro, claro, en este caso le nombró en 2018, y aunque se debería haber jubilado al cumplir los 65, el gobierno aprovechó un decreto ley sobre la pandemia, te lo juro, para permitirle seguir, aún pasada la edad de jubilación. Marlaska ha tirado de lo de siempre. En primer lugar, ha dicho que no conocía la denuncia hasta ayer. Dice que ha actuado inmediatamente y que ha apartado al número 2 del DAO también, aunque cómo no, la culpa del PP.
No lo he topado, evidentemente me parece instrumentalizar un hecho de tal gravedad de una forma indebida. Y ahora es el momento de la justicia y también de todo el respaldo, evidentemente, a la víctima.
El DAO es un cargo de designación directa del ministro, forma parte de su equipo. Claro, yo me pregunto, ¿durante todo este tiempo nadie sabía cómo se las gastaba este tipo? ¿Nadie en Interior conocía su forma de actuar? Aquí, como en otros casos, hay una responsabilidad política de quien le elige, que tiene que asumirla, pero como siempre se repite constantemente aquello de que se ha actuado rápidamente, se ha tenido tolerancia cero, el verbo dimitir no existe. Tras las palabras del ministro, luego hemos escuchado al presidente del gobierno, que está en la India. No había un sitio más lejos a donde marcharse. Por supuesto, saca pecho y protege a Marlaska, que puede ser el ministro más quemado, achicharrado de todo el gobierno.
El gobierno de España ha actuado con empatía, con coherencia y con contundencia. Sería bueno que aquellos que hoy están exigiendo eso que ha hecho el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, se lo apliquen a sí mismo.
Qué bien lo hemos hecho, qué buenos somos, qué malos son los del PP. Y claro, si cuando la palabra mentira sale de la boca de Pedro Sánchez, si encima escuchamos la palabra empatía, Pues, ¿qué quieres que te diga? Como que no pega. Dos, el caso Cabezón sigue creciendo. Hoy publica nuestro compañero Olmo en El Confidencial que el dirigente del PSOE ha simultaneado durante casi 20 años diferentes cargos y sueldos públicos, privados, con una intensa actividad en el sector de las placas solares. De hecho, recibió una subvención de más de medio millón de euros. Utilizó su estructura mercantil, con unos testaferros, para controlar hasta una decena de empresas de energías renovables, al mismo tiempo que ocupaba cargos en el PSOE. Y cobraba sueldos de administraciones públicas o de empresas públicas. Te recuerdo que Cabezón es, ahora, adjunto a la Secretaría de Organización del PSOE, desde hace unos meses, y es amigo de Sánchez. De origen, dicen los expertos, felipista. Hay que ver, hay que reconocer que el ojo de su sanchidad para elegir brazos derechos es espectacular. Ya es mala suerte que todos en esa Secretaría de Organización acaben por una cosa u otra así. Y tres, siguen creciendo las sospechas sobre las primarias que ganó Sánchez ya en 2017. El Español publica unos WhatsApps de Koldo y su mujer en los que se habla de votos falsos, cambios de actas, censos alterados. El tema puede sonar antiguo, pero define perfectamente la calaña de la banda del Peyó. Lo dicho, vaya ojo el de Sánchez para elegir al equipo. Ah, y mi postdata. Hoy, a estas horas exactamente, estábamos empezando a alucinar. Se cumple un mes del accidente de trenes de Adamuz en el que perdieron la vida 46 personas. Un mes después, hay 7 pasajeros que continúan ingresados, uno de ellos en la UCI. Al día siguiente de producirse el accidente, un equipo de La Linterna estábamos allí, sobre el terreno, en Adamuz. Y no podemos olvidar lo que nos dijo un guardia civil nada más llegar. Ha sido la vía. En cuanto salió el sol, se vio que faltaba un trozo de vía. No habían pasado ni 24 horas del accidente sobre el terreno, ya tenían claro lo que había ocurrido. Bueno, pues un mes después, la línea acaba de reabrirse, lo hizo ayer. Hay tramos de velocidad limitados. Y yo me sigo preguntando, como usuario de los trenes, ¿por qué vías hemos circulado en los últimos años? Titulares con Rubén Corral.
Expósito. La Linterna.
Repasamos con Nekane Fernández el resto de noticias de este miércoles 18 de febrero. ¿Qué tal, Nekane? Buenas tardes.
Buenas tardes. Lo último sobre la renuncia del DAO tras la querella por agresión sexual. Dice que da el paso para no perjudicar el buen nombre de la policía.
En declaraciones a Antena 3, José Ángel González explica que tomó la decisión cuando se enteró de la denuncia. Gemma Barroso, subdirectora general de Recursos Humanos de la Policía, va a ocupar el cargo hasta que se nombre a un sustituto.
Detenido un hombre por asesinar a su expareja en Madrid.
Según ha sabido COPE, el agresor ha quebrantado una orden de alejamiento. En Silches, Castellón, un hombre ha sido arrestado, acusado de degollar a su exmujer y a su hija. Las víctimas estaban en el sistema Biogen. Con ambos casos, serían 9 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas este año.
Concluye la tercera ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania sin grandes avances para el fin de la guerra.
El presidente Volodymyr Zelensky dice que no está satisfecho con los resultados. Asegura que ha habido progresos sobre la verificación de un alto el fuego una vez haya acuerdo. No se han logrado avances en la parte política. La próxima semana se van a cumplir 4 años desde el inicio de la guerra.
Irán condena a muerte a un joven de 18 años acusado de asesinar a un policía durante las protestas.
Según ha informado una ONG iraní, fue torturado por las autoridades para confesar el crimen. El tribunal ha dado 20 días para realizar apelaciones antes de su ahorcamiento público. Se realizará en la plaza donde murió el policía.
Aena subirá 43 céntimos las tarifas que cobra a las compañías aéreas por pasajero.
Las aerolíneas han pedido que se rebaje un 4,9%. Con este aumento, Aena quiere reforzar la seguridad y la capacidad de los aeropuertos españoles. Se calcula que en los próximos 5 años pasen casi 1.700 millones de viajeros.
Suben los nacimientos en España por primera vez en una década.
Aumentaron un 1%, aunque el saldo vegetativo es negativo. Nacen 3 personas por cada 4 fallecimientos. Sigue el retraso en la edad de maternidad. El 10% de las madres tienen más de 40 años.
La borrasca Pedro mantiene en alerta a Galicia por fuertes lluvias.
Preocupa la crecida del Miño, que podría desbordarse en Orense. Y hay alerta naranja en varios ríos de Coruña y Pontevedra. El Duero sigue en aviso rojo en 5 municipios de Castilla y León y avisos en 20 tramos de la cuenca. La buena noticia es que el cauce se va a estabilizar en las próximas horas. Y nos queda algo en los deportes. Nekane, Champions, noche de Champions.
Eso es, a las 9 de la noche es el turno del Atlético de Madrid en busca del pase a octavos frente al Brujas. La UEFA ha abierto una investigación sobre el incidente racista con Vinicius. Recabará pruebas y testimonios para tratar de comprobar si Prestiani, jugador del Benfica, le llamó mono. Y acaba de empezar un partido de Liga que tuvo que aplazarse por el mal tiempo. De momento, empate a 0 entre Levante y Villarreal.
Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con Alba Gutiérrez. Hola, Alba.
Hola, Rubén. Jueves que vendrá marcado por las fuertes rachas de viento que soplarán en el litoral cantábrico y en Baleares, que superarán los 120 kilómetros por hora. Vendrán acompañadas también de un temporal de lluvias que serán persistentes en el Cantábrico Oriental. Todo esto provocado por la entrada de una masa de aire frío por el noroeste, que va a provocar un descenso en los termómetros de manera generalizada. No van a pasar de los 10 grados en buena parte del país. Habrá un grado en Cuenca, 5 en Orense, 7 en Bilbao, 8 en Sevilla. Y en las Islas Canarias, cielos nubosos con vientos que soplarán fuerte de alisio y temperaturas sin grandes cambios, 18 de máxima y 15 de mínima.
Cuando se trata de energías, cuantas más, mejor. Por eso en Repsol tenemos todas las soluciones energéticas que puedas necesitar y las ponemos al servicio de la más importante, la tuya. Además, innovamos cada día para seguir avanzando tanto en las energías que existen como en las que vendrán. Porque el mejor futuro se construye con todas las energías. Repsol, con toda la energía.
Aún nos queda un asunto más. El Supremo ha cifrado en casi 80.000 euros las costas del proceso por el que fue condenado el exfiscal García Ortiz. El que fuera fiscal general del Estado fue condenado a 2 años de inhabilitación por revelación de secretos pertenecientes de González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén. 79.942 euros con 70 céntimos para rematar la condena. Cifra que se desglosa en una minuta de casi 65.000 euros para el abogado de González Amador, a la que hay que sumar casi 14.000 de IVA y otros 1.600 para la procuradora. Así lo detalla la diligencia del Supremo a la que ha tenido acceso COPE. La condena de 2 años de inhabilitación de García Ortiz incluía multa de 7.200 euros, indemnización de 10.000 a González Amador y las costas del juicio, incluyendo la de la acusación particular, la del novio de Ayuso. La Unión Progresista de Fiscales, antigua asociación de García Ortiz, hizo una colecta para pagar los gastos. Gabriel Rodríguez Ramos, abogado de González Amador, presentó en el Supremo un escrito detallando y motivando todos sus gastos y con referencia a la complejidad del procedimiento. Aplica los criterios del Colegio de la Abogacía de Madrid a la hora de tasar las distintas actuaciones procesales. Presentación de recursos, escritos de acusación, asistencia a la práctica de diligencias y al juicio, entre otras.
Hemos contado las noticias y ahora escucha las voces del día. La oposición en tromba ha pedido la dimisión del ministro Marlaska tras la denuncia contra el DAO, Nekane.
Ha habido sesión de control al gobierno en el Congreso con el foco puesto en esta querella de una policía por agresión sexual.
Quien dirige la Policía Nacional ha sido demitido única y exclusivamente porque ha salido a la luz.
El señor Marlaska hizo lo que tenía que hacer, pidió la dimisión y en el día de hoy este señor...
Gonzalo, el cuponero de Adamuz.
Se cumplió un mes del accidente de trenes que costó la vida a 46 personas. Él ayudó con su cuad a sacar a heridos de los trenes en los primeros momentos de la tragedia.
Ha pasado un mes, pero como si hubiesen pasado una hora. Yo de la 11 me ha puesto a disposición mía un psicólogo personal.
¿Hace falta? ¿No?
Sí, por supuesto, hace falta.
Si es que... David Cohen, psiquiatra.
Cada día en España, te lo estamos contando en COPE, aproximadamente 1.5 millones de personas faltan a su puesto de trabajo. Desde la pandemia han aumentado las bajas laborales por motivos de salud mental y los expertos piden tomar medidas.
No se trata de convertir a los trabajadores de la empresa en el terapeuta. Es sobre todo intentar hacer una detección precoz e incluso...
Y el sonido musical, U2.
Han lanzado llevado por sorpresa un EP titulado Días de Cenizas. Hoy es miércoles de ceniza, con 6 canciones en las que hablan de la actual situación política del mundo. Hacía 9 años que el grupo no publicaba nueva música.
Habrá que escucharlo.
Sí, no está mal, ¿eh? No está nada mal. Got a brother, mother's love, a guiding hand to pick you up, to crush you like a coffee cup. Why? Crossing got a yellow bus, our children teach us who to trust. The worst can kill what's best in us, but they can try. America will rise.
Hoy ponemos el foco en la redacción y el diseño de un periódico.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Mantengo que no hay nada peor en la vida cotidiana que una mudanza, pero en la vida profesional de un periodista, el rediseño de un periódico o el cambio de redacción, eso, de verdad, eso no está pagado. Julián Quirós es el director ABC. Dire, Julián, buenas tardes.
Ángel, muy buenas tardes.
Oye, ¿por qué os habéis metido en ABC en el rediseño del periódico, tanto en la web como en el papel? ¿Os lo pedían o ha salido de vosotros esta locura?
Bueno, era necesario. En el papel podemos hablar, el papel es un restyling, por así decirlo, porque el papel es un producto muy maduro y, en fin, el lector vive de la costumbre en buena parte y hay que tener cuidado, pero el papel, lo primero que le hemos hecho es ponerle mucho mejor papel, o sea, mucha mejor celulosa. Desde hoy en todos los kioscos se recibe un ABC con un papel de mayor gramaje y de mayor calidad, y es la diferencia es abismal. Y aprovechando eso, que queríamos darle más calidad a los lectores, eso nos ha permitido, digamos, hacer un restyling en el sentido de, gracias a esa mejor materia prima, poner tipografías más negras y más contundentes, jugar con los blancos y apostar también por la fotografía, por una limpieza. O sea que, por tanto, el papel, lo que se ha hecho es un proceso de limpieza, de delicadeza, y prácticamente, bueno, hay una inversión de 2 secciones, pero en la web sí, o sea, vivimos en la revolución tecnológica permanente, digital permanente. Y quedamos desfasados inmediatamente. Había muchas posibilidades técnicas que no aprovechábamos, y tanto en lo que llamamos en la web normal como en la app, la aplicación, pues hemos dado un salto vertiginoso de calidad, de posibilidades, de percepción. Hemos eliminado parte de la publicidad, es una publicidad de mayor nivel, igual tipografías, blanco. Uh-huh. Yo creo que el salto en la web es espectacular. Tienes que tener siempre el soporte técnico detrás, de estar seguro que lo que estás haciendo no es que sea bonito, sino que tenga densidad informativa y que luego responda técnicamente, porque de qué te vale dar algo muy bueno que se queda bloqueado, ¿no? Mira, por así decirlo.
Yo, como lector, yo sigo recibiendo el periódico como suscriptor. El diseño me parece claramente más limpio, es una opinión personal, pero ¿qué quieres decir cuando abres la web y expresáis que uno se siente en casa? ¿Qué quieres decir con eso?
Bueno, que sí buscábamos, y los diseñadores y el jefe de desarrollo lo han buscado, que hubiera un acercamiento, es decir, que quien abriera la web viera que está en un territorio puramente digital, pero que de alguna manera hubiera un aroma al ABC, o sea, que hubiera un aroma a la prensa, al periódico de
siempre. A la marca.
A la marca, por eso la cabecera es más grande ahora tanto en papel como en la web, pero sobre todo a los titulares más negros, usando la idea de la tipografía, ¿no? Esos blancos que podrían similar al papel, y luego el cuidado fotográfico. Esta web tiene una apuesta fotográfica importante, no de dar muchas fotos, sino de darlas bien. Y de tener y de mimar la fotografía, y yo creo que hay un aire que rezuma, o sea, hay una conexión, ¿no?, entre el periódico de toda la vida y la web, que ha dado muchas evoluciones, ¿no? Había épocas de mucho color, muchos recuadros, y también va un poco a la simplificación. Y creo que bueno, en ese sentido damos pasos adelante importantes. La propia aplicación también va por ahí, es decir, que todos los productos mantengan, no sé si una semejanza, pero cierta conexión visual, por así decirlo. Y eso es lo que se busca. Es verdad que esto no es un cambio de diseño sin más, ha habido que reordenar las secciones.
Claro, hemos contratado, secciones nuevas, ¿no?, incluso.
secciones nuevas, buscando nuevos contenidos que son muy digitales, pero que el lector lee muy bien. Hemos potenciado secciones como Cultura, que tú, que conoces el periódico también como yo, sabes que claro, es un peso crítico dentro de ABC. Siguen llegando eso, nuevas
la
firmas.
La sección de Cultura en ABC es una ventaja competitiva respecto a la competencia, absolutamente.
Sí, sí, sí. Por eso hemos visto que sin hacer mucha modificación podemos tener el periódico de noticias por delante y luego dejar otro segundo bloque por detrás con otro color, una tipografía más fina, que sería más reposado, y desde luego empieza por Cultura, lógicamente, que la verdad es que siempre lo digo, ¿no?, que es la sección que nos da tantísimas alegrías, porque ahí creo que competimos con mucha ventaja sobre otras cabeceras.
Estoy de acuerdo. El peso de la historia, lo has apuntado, y solamente cogiendo en papel el suplemento que sacasteis el pasado fin de semana, viendo las firmas, además te dije que era para guardarlo y que me lo he guardado, ¿eh?
Sí, o sea, sí, solo, sí. Solo con eso. En algo de guardar, de colección.
Absolutamente.
O de biblioteca, con eso, que cada uno lo llame como quiera, ¿no? Sí.
Es que son 120 y tantos años de historia del periodismo. Eso no lo puede decir nadie. Y claro, compaginar la historia y la modernidad, pues es difícil.
Claro, ayer me tomé el capricho, digo, vamos a echar algunos números, ¿no? Y como ahora está todo digitalizado, puse con Federico Ayala, que tú bien conoces, y digo, vamos a ver qué tal. Y entonces, fíjate, son 40,000+ números. Hemos publicado en estos 123 años casi 10 millones de páginas distintas. Hemos publicado 3 millones de fotografías y hemos distribuido aproximadamente más de 5,000,000,000 de periódicos. Es increíble, ¿no?
Qué grande.
Bueno, pues en todo ese tiempo, claro, siglo y cuarto, las grandes firmas de la literatura y el periodismo han pasado por ABC en las distintas décadas. Y se me ocurrió, es algo que siempre quise hacer desde que llegué, un capricho. Y aprovechando este cambio, esta modernización o puesta al día, entre comillas, digo, bueno, pues una modernización con la vista puesta en el pasado, en el caudal, en el patrimonio del periódico. Entonces, pues ahí lo viste, 70 y tantas páginas.
Sí, 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 sí.
O sea, es una fricada decir, en un periódico del mismo día voy a juntar las grandes firmas de las distintas épocas. Y ahí estaban todos, ¿no?
Y luego te das cuenta como muchas de esas columnas podían haberse publicado ayer.
Sí.
Sí, mira, porque totalmente, porque el país
y mira
no ha cambiado
que no busqué columnas históricas que fuera de efemérides, alguna hay, pero no buscaba que cada uno escribiera el gran hito histórico, no, las columnas que reflejaran un cotidianas o que pudieran ser normales, y efectivamente muchos aspectos son publicables ahora mismo.
Totalmente, seguramente por desgracia, pero es así.
Encontrar gente que escribió hace 100 años algo que tiene vigencia, y hay verdaderas joyas, ¿no? Desde
sin
una
duda.
Entrevista de Luca de Tena, Alfonso XIII en Roma tras el exilio, Luis Calvo entrevista
aquellas crónicas de Internacional de principios del siglo XX.
Sí, 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 claro, Casanova. Una entrevista a Trotsky, ¿no? Y una entrevista a Hitler.
Sí, sí,
impresionante.
Sí, sí. Maravilloso. En fin, la historia y la modernidad. La historia del periodismo y un nuevo rediseño que estrena precisamente hoy ABC, en la web y en el papel. Pues como para estar en casa, ¿qué vamos a decir? Julián Quirós, que enhorabuena, habéis sido muy valientes y estoy seguro de que habéis acertado.
Ahí estamos, muchas gracias Ángel.
Un abrazo,
y un abrazo a todos tus oyentes.
Chao, chao. Hay trayectorias deportivas que se miden en medallas, otras que se valoran por las personas a las que han formado. Javier García compitió en los Juegos Olímpicos de Atlanta 96. Vivió la exigencia de la alta competición y aprendió que la esgrima es principalmente precisión, disciplina, paciencia. Hoy, lejos de los focos de la élite, su día a día es muy distinto. Forma a futuros esgrimistas en el Club de Esgrima Mediterráneo en Valencia. Aparentemente parece un espacio cotidiano, pero nada más lejos de la realidad. Allí conviven alumnos ciegos, principiantes octogenarios, deportistas que descubren que el deporte es una buena actividad donde empezar.
Yo creo que una vez que la conoces, la alta competición te lleva a verlo desde otro punto de vista. Quieres ver que la gente disfrute con el deporte y las personas con discapacidad, en este caso los ciegos, pues ven y tienen otro concepto de la grima totalmente distinto al nuestro. Pues me mueve la curiosidad de poder transmitir el deporte de la grima a ellos y las personas mayores igual. El ver el deporte de la grima desde otro punto de vista, desde el ocio, desde la diversión. Lo que yo he sentido en la alta competición, pero llevarlo a gente que para disfrutar el deporte.
El cambio no fue de un día para otro. Durante años la competición marcó el ritmo de su vida, pero con el tiempo entendió que la experiencia solo tenía sentido si ayudaba a otros deportistas. Así, Javier comenzó a enseñar esgrima a quienes en principio parecían estar al margen de esta disciplina. personas con discapacidad visual, mayores que nunca habían empuñado un florete, alumnos que llegaban con dudas. Todos tenían, no obstante, todos tenían las mismas ganas de experimentar una actividad diferente. Y en ese proceso, el aprendizaje no solo se producía en una dirección. El maestro pasaba a ser alumno de estos discípulos particulares.
Pues las ganas de aprender, las ganas de introducirse en un deporte como el nuestro, en el algo desconocido, porque todo el mundo se cree que el esgrima es un deporte de gente joven, pues también puedes practicar el deporte de otra manera. Ellos asimilan los conceptos de otra forma, más relajado, más tranquilo. Otro punto es la concepción del deporte desde otro punto de vista.
Enseñar esgrima en estas condiciones obliga a mirar el deporte desde otro ángulo. Escuchar más que observar, explicar cada movimiento con palabras o confiar en el ritmo de tu contrincante en la pista. Las clases dejan de ser una cuestión de técnica para convertirse en pequeños ejercicios de superación diaria, donde cada avance, por mínimo que parezca, tiene un valor especial. Por eso Javier se reafirma, 30 años después de su participación en los Juegos Olímpicos, en que la esgrima sigue siendo su vida.
Sigue siendo todo. Para mí la esgrima es mi vida. Desde que empecé a practicarlo de pequeño con mis hermanos y con mi padre, hasta ahora mismo que mis hijas son esgrimistas también, y mi labor en el Club de Esgrima Mediterráneo, de formación, de entrenador, ya te digo, mi vida gira básicamente alrededor de la esgrima.
Javier sabe que la esgrima sigue siendo competición, pero también algo más sencillo y más profundo. Una herramienta para demostrar que nunca es tarde para empezar, que el deporte puede adaptarse a cualquier capacidad y que la mayor victoria no la registra el marcador o las medallas.
¿Quieres contarnos algo?
Escribe a Ángel Expósito.
Busca La Linterna COPE en Instagram, TikTok y en nuestro Facebook La Linterna.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 600 54 45 55. La experiencia es un grado.
Escucha cada mañana a Carlos Herrera, la voz más influyente de la radio.
Las fotografías de servidor de ustedes con el rey Juan Carlos en Abu Dhabi este fin de semana. Luce una salud espectacular. Tiene problemas de movilidad, que los ha tenido siempre. Que no viene a Madrid porque no puede dormir en el Palacio de la Zarzuela porque no lo deja el gobierno. No me lo espero yo así, pero yo, en fin, lo sabemos todos. Y volveré a visitar España.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En los momentos decisivos, confía en los expertos. Confía en Banca Mark. Tendrás a tu lado a una de las entidades más solventes y en la que más confían sus clientes. Así es como se crece. El valor de los buenos consejos. Banca Mark.
Mira esa casa. ¿Entramos?
Es un primero, entramos, tiene balcón, entramos, tiene Movistar ProSegur Alarma, no entramos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar.